Y ya estamos con el invitado, Santos Vega. Preséntese, señor.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien.
Mi nombre es Diego.
Diego Santos Vega, ¿no?
Vine en representación de los Santos Vega. Uh-huh. Y aprovecho para mandarles un gran saludo. Un abrazo grande a todos los chicos y chicas que nos pudieron venir. Que, dicho sea de paso, tuvimos un recambio,
¿sí?,
de integrantes.
Mira, Santos Vega, una banda, ¿cuántos años tiene Santos Vega?
Mira, yo te puedo decir 5, asegurando bien los tornillos. Uh-huh. Después por ahí unos más, menos, pero ponele 5 años. Porque sí, venimos con un proyecto serio. Uh-huh. y tratando de, viste, de moverlo de todas las maneras posibles.
¿Y la banda cómo surge? O sea, ¿quién fue el que da el puntapié? El que dice, bueno, armemos una banda. Eran grupos de amigos. Recién estábamos hablando sobre la amistad, ¿no? Bandas, sí, que surgen a partir de grupos de amigos y que se terminan separando. Digo, hablábamos un poco porque pasamos el tema del indio. El último tema del indio, en donde suena despedida, ¿no? Y esta separación de Sky. Y viste que hubo un tuit de Sky despidiendo a Willy Crew y el indio respondiendo con un emoji. Entonces, digo, es un poco de, uno se ilusiona con esa señal. Uno se ilusiona. ¿Ustedes arrancan como un grupo de amigos o alguien decide armar la banda y empiezan a probar integrantes?
Mira, no había escuchado lo que acabas de mencionar, eso. Uh-huh. Me acabo de enterar. Pero nosotros por ahí tuvimos la particularidad de que somos hermanos con el cantante y otro violero. O sea, tuvimos toda nuestra infancia juntos y empezó ahí a gestarse. Uh-huh. Por ahí, ahora, cuando fuimos creciendo, nos unimos y tuvimos como un gran impulso entre los dos. Uh-huh. Pero eso fue para armar la, sí, banda. Como el fundador, el impulso fundador fue
el gran comienzo.
Después pasaron un montón de cosas en el medio, ¿viste? Sí. Que pasa cualquier banda, pero realmente entre los dos fuimos gestando esto, que ahora tiene otra forma ya, después de tanto tiempo, ¿no? Pero el inicio, por ahí se marca ahí.
Más que nada digo esta cuestión, ¿no? ¿Y de dónde viene la música en ustedes, los hermanos? ¿De dónde la heredan a la música?
Qué pregunta importante. Porque no, o sea, no tenemos familia de músicos, no, en ningún caso, ni cerca, ¿no? Somos muy poco de familia y no tuvimos, uh-huh, formación musical ni nada por el estilo. Yo por ahí recuerdo de niño que tenía mi mamá una guitarra,
sí,
criolla, y estaba ahí en casa. Pero nada, yo como empecé a tocar como a los 12, 13 años, recién a los 15 me habré afianzado con, sí, el instrumento. O sea, era algo que estaba ahí la guitarra, no era una cosa importante. Cayó en nuestra vida después, desde en la secundaria, con amigos y empezando a escuchar música y lo que te gusta.
Uh-huh. ¿Y dónde hicieron la secundaria ustedes? ¿Son seguidos los hermanos o hay una diferencia?
No, tenemos una diferencia,
¿sí?,
de 7 años.
Ah, bastante.
Pero sí, no, de distintos. Él, creo que él terminó en Álvarez y yo terminé también terminé en Álvarez, perdón. Pero hice casi toda la secundaria acá en el Mixto.
Ah, mirá, en el Mixto, el famoso Mixto, ¿no? Che, y ahí en la secundaria, en el Mixto, porque cuando entrevistamos a Joaquín Casas, un pibe que hoy tiene 18 años, pero un pibe que también hizo un programa de radio acá, el pibe, y desde muy chico toca. Un genio. Vino con la guitarrita y no, la descosió.
Y la dejó más chiquita.
Sí. No, tremendo. Y él creo que también había hecho en el Mixto la secundaria. En el Mixto nuevo, obviamente. Y decía, ¿no? Eso, ¿no? La de sentirse como el bicho raro, como el bicho raro por el hecho de escuchar música diferente a la de sus amigos. ¿Ustedes tenían un grupo amigo o había amigos que, o la mayoría de sus amigos no escuchaban rock?
Yo tuve una influencia por ahí de algunos amigos que en ese momento creo que habían venido los Rolling, parece, por ahí.
Sí.
Y también, te estamos hablando de la secundaria, cuando llegó la secundaria, no sé, sería 95.
Claro.
94, claro. Por ahí no me acuerdo bien.
Claro. Claro, ahí,
y ahí como que explotó, ¿viste? Sí, y por ahí, ahí se veía más gente con bandas, más guitarras.
Sí.
En mi caso estoy hablando, sí, ¿no? Por sí, ahí sí. Otros integrantes de, uh-huh. de la banda tienen distintas. Yo te estoy hablando desde, particularmente en mi caso, con el 20% sería del curso, escuchaba música.
Uh-huh.
30, ponele.
Sí.
De rock, ¿no? Estamos,
claro, que ya es suficiente.
Y de ahí partimos en un viaje que no. Hasta ahora sí. Claro.
Qué lindo, ¿eh?
¿Y por qué por qué el nombre de la banda?
El nombre de la banda, bueno, por ahí también tiene una connotación de leyenda. No sé si vos conocés la leyenda de Santa Fe o conocen la leyenda.
No.
He escuchado el nombre de
Santa Fe. He escuchado hablar. Bueno, es como una leyenda autóctona pampeana, viste, que narra un payador muy conocido de la Pampa, muy bueno, que un día se encuentra con este tal Santos Vega y le hace un desafío y le gana.
Sí.
Y desaparece.
Mira.
Y el tipo queda buscando, vagando en pena su alma, buscando a Santos Vega.
Ajá.
Todo mezclado con una pequeña, la encrucijada de Robert Johnson, no, no sé si te ubicas en la historia del blues.
Ajá,
también
sí.
Cuando vende el alma al diablo.
Sí, sí, sí.
Por ahí, volcando todo esto argentinizado a la leyenda del blues.
Mirá.
El yankee. Y nos pegó como también,
mirá,
como mucho el blues. Y de chicos estuvimos muy metidos con eso. Y por ahí lo vimos mero para tocar, y para afianzarlo y para agarrarlo nuestro.
Claro,
también,
claro.
Es muy loco, ¿no? El blues, y sobre todo, recién estábamos antes del corte hablando de los próximos invitados, ¿no? Y nosotros hemos tenido una telefónica también, una entrevista telefónica, pero a Fernando Pérez, que no viene del campo musical, pero queríamos hablar con él sobre una película que se va a estrenar, que se llama Desarmadero, y está enteramente hecha en General Rodríguez la película. Bueno, por eso no lo queríamos dejar de escapar. Si bien es un programa musical, tiene que ver con la cultura rodriguense. Y la idea de este programa, y sobre todo siempre de la radio, fue la idea, ¿no? De darle visibilidad a los artistas rodriguenses. Y estábamos hablando de una telefónica que vamos a hacer en algún momento. Y que no es un rodriguense. Yo me crié en un pueblo que se llama Las Breñas, Chaco, y cumple este año los 100 años, ahora en estos días, el 11 de julio, y el domingo, para ser más exacto. Y hay un guitarrista, Tigus Coronel, Diego, bueno, el nombre de él, es, el nombre artístico es Tigus, y un tipo que viene y toca blues, y en un pueblo que es muy raro encontrar el blues. O sea, yo de hecho me crié ahí y había una o dos personas que escuchaban blues, y me empezó a llamar la atención es la música, esa cosa que parecía que no entraba en nuestra cultura. Pero digo, porque el interior era otra cosa en ese momento. Hoy con, digamos, con todas las redes que tenemos, hoy estás en vivo en todos lados. Pero en ese momento tardaban 10 años en llegar la música para allá, lo que llegaba a Buenos Aires y esparcirse por todo el país tardaban 10 años. Me imagino que Rodríguez habrá tenido cierta característica, porque si bien Rodríguez, digamos, estamos acá pegadito al conurbano bonaerense, en un momento era pueblo.
Sí, 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 yo comparto mucho por ahí lo que decís. Y el blues por ahí tiene una característica no sé, que es más visceral, ¿viste? Por ahí tiene en la raíz de una persona del interior en cuanto a guitarra y voz sola, que puede asemejarse con, por ahí, con lo que es el folclore o algo, una similitud, te digo, claro.
Sí.
Teniendo en cuenta lo que me estabas diciendo, de que te parece muy raro que, sí, que alguien escuche blues en un pueblo tan lejano, ¿no? Y no sé, acá yo creo que Rodríguez tiene como un crisol bastante interesante, de muchas vetas, tiene demasiadas corrientes musicales, me parece que eso está bueno, es interesante, es muy interesante.
¿Y ustedes hacen blues? ¿Y la influencia de la banda? ¿Quién nos influencia?
Claro, me parece, no hacemos blues nosotros, ¿no? Nuestra influencia por ahí sí se nota en el blues. Es un poco más, ponerle un poquito más pesado que lo que es el blues.
Sí.
Pero tiene la esencia en cuanto a composición, ¿viste? Nosotros por ahí ahora estamos trabajando un poco más lo que es las líneas melódicas o de voces, que por ahí no lo veníamos laburando, era por ahí un poco más instrumental antes, ¿viste?
Claro.
Se trabajaba mucho en esa parte, ahora estamos en otra etapa y estamos tratando de enfocarnos mucho en lo que son las voces y las melodías vocales, como para matizar un poco más todo y aprovechar al máximo todos los integrantes que tenemos, porque...
¿Cuántos son?
Cinco.
Son cinco. Vamos ahora.
¿Y cuánto... ¿Vos qué instrumento tocas?
Guitarra.
¿Y después con cuánto
instrumento? Dos guitarras.
Dos guitarras.
Mi hermano Leo y yo tocamos la viola. Laura está tocando la batería.
Sí.
Lucía Pizurno ahora está tocando los teclados.
Sí.
Y... Camila Bosicardi, el bajo.
Mirá qué bien, qué lindo que haya mujeres, ¿no? Que sea mixto.
Ahora somos 3 y 2.
Claro.
Están copando, pronto van a ser.
No, ya nos coparon.
O sea, pronto.
Qué lindo que sea mixto.
Claro. Está bueno. Está muy bueno.
Sí. ¿Y cómo es la convivencia, digo, en esta cuestión del rock?
Genial.
Sí.
Eso es lo que tiene que ver también, ¿no? Que haya compañerismo, todo. Genial. Porque hay bandas capaz que no son compatibles entre ellos, ¿no? Porque capaz que son tremenda banda, pero
si no hay
compatibilidad entre los compañeros, no.
Lo mejor.
Qué bueno. Bien ahí.
¿Y quién es encargado o encargada de las letras?
De las letras. Sí. Y eso es otro tema también bastante importante, bastante raro.
Sí.
Porque, viste, nosotros tratamos de abrir y que todos compongan,
claro,
que todos estemos metidos en el tema. Hacemos todo entre todos, así de simples.
Está bueno.
Todo. Por eso estoy acá ahora yo. Podemos hacer, inclusive jugamos un poco también con los cambios de instrumentos también.
Ah, mirá.
Eso es también bastante interesante para...
Aparte aprendes, ¿no?
Y genera otro movimiento en la banda también, ¿viste?
Sí, está buenísimo.
Pero en lo que vos decís, composición y letras, todo entre todos, no tienen las letras una punta, sino que está casi fonéticamente armado en inglés. Ahora, por esto de las melodías, también estamos tratando de estilizar un poco el lenguaje, ¿viste? Y que nos facilite un poco las melodías, porque es imposible a veces tratar de buscarle a las melodías en castellano, en el idioma castellano.
Sí.
Cuesta un poco.
Sí, vos sabés, en otro programa, nosotros tenemos, se llama La Cortina Variable, y ahora que te tengo y vos estás hablando de esto, te hago la pregunta, ¿viste? Nosotros tenemos, se llama la sección, la sección se llama Traducime Esta, titulada por Osvaldo Cantale, que es también un hombre de radio. Entonces él, como oyente, decía, un día le llamó a la sección, traducime esta. Entonces en esta cortina variable viene, nosotros ponemos un tema, todos los días buscamos un tema diferente. Y buscamos la traducción, pero buscamos la traducción en Google, no tenemos una traducción de la letra. Es horrible, y entonces queda como que se escribe mal, pero no se escribe mal. Digo,
al revés.
Ahora, ¿cómo se traduce eso? Es intraducible una letra, ¿no? Digo, una puedo entenderte un cuento, un texto, un texto científico, pero una letra de un
algo tema tan corto, decís, y tiene que ser muy
sí,
muy certero lo que diga para que lo puedas traducir.
Sí, sí. Sí, porque si no queda muy muy volátil.
Y
sí, ¿no?
Depende si es metáfora, si ese tipo de cosas, claro, que es posible de reproducir en otros idiomas, ¿no? Viste que a veces uno ve una película y te hacen un chiste con alguna metáfora y vos te quedás, ¿qué quiso decir con eso?
Sí.
Pero
el sentido de las palabras que tienen en otro, por ahí para otro idioma, como por ejemplo, los yanquis dicen, ¿cómo es? Tenés que estar en mis zapatos, como vendría a ser nosotros más en sentido gauchesco, es porque vos no estás en mi cuero, vendría a ser así, digo.
Claro.
Estar en sus zapatos es algo muy profundo. Digo, y tiene que ver, y eso, digo, traducido al castellano, no pierde todo un sentido.
Exacto.
Todo un sentido.
Digo, no tiene ese valor que por ahí tiene para la verdad, el que creó el,
claro,
el dicho.
¿Hay canciones en inglés que se pueden traducir al castellano y no perder la melodía?
Yo creo que no.
¿No?
No, pero por una cuestión simplemente de fonética de los idiomas.
Ah, directamente.
Me parece que tiene que ver con eso.
Sí,
con
sí,
los acentos y las vocales juntas que tiene el castellano y el inglés por ahí. No, sí, viste, como que son más cortas, se pueden pegar de otra manera, claro, las palabras. Pero eso también está de acuerdo al que lo ejecuta, ¿no? Que claro, te puede gustar, no gustar, ser más fácil o no. Para nosotros, particularmente para nosotros, es más fácil hacerlo así.
Claro.
De esa manera, ¿viste? Que, claro, que también lo es como al revés. Nosotros creamos a partir de la fonética la palabra.
Sí.
Se parece a esto.
Ah.
¿Entendés? Y tratamos de armar.
Y vamos buscándole la
algo. Después de ahí a que tenga sentido.
Ese es un problema.
Es otra
un
cosa,
problema tuyo.
No,
no, vos lo escuchás, te gustó el tema.
Claro.
Te gustó el tema, interpretalo. Listo. Es tuyo.
Mira, mejor dicho, imposible, ¿eh?
Claro.
La verdad que está buena la precisión esa.
Uh-huh.
Se busca eso también. No buscamos a veces decir algo y a veces queremos decir todo, pero con la música aún no te importa lo que dice. ¿Te gustó?
Claro. Listo. Sí.
Interesante.
Y la música tiene esa cosa, ¿no? Que uno puede leer la letra leyéndola en castellano, la letra suelta, y no le encuentra sentido. Ahora cuando la
ejecutas,
sí,
es otra cosa.
Sí, cambio. En lo personal yo envidio dos tipos de artistas, al escultor y al músico. Digo, ¿y vos personalmente a quién envidias? ¿Qué artista envidias? ¿O no envidias a ninguno?
Envidiar.
Yo los envidio al músico y al escultor. Pues sé que nunca voy a poder, no sé si algún día voy a poder tocar un instrumento. Si lo toco, lo voy a tocar mal. Pero mirá que intenté hacer guitarra.
¿Por qué tenés esa autoestima bajo, che?
Pero
tenés que intentar.
Y esculpir, intenté también.
Nada,
no, entonces no digo más nada.
Sí.
Me quedaron los dedos así.
Sí.
No, la verdad que no. No sé si envidiar. Entiendo el significado de la palabra, pero no sé si me pasa. Me gusta mucho artistas. Hay artistas que me encantan, como Jack White, multi-instrumentista, gente que ejecuta bien su instrumento y ejecuta bien las voces y sabe armar todo lo que es la canción. Me gusta mucho Queens of Stone Age, no sé si escuchaste alguna vez o escucharon nombrar, pero son por ahí bandas de que no son muy importantes,
claro,
así, a nivel de convocatorias,
uh-huh, claro,
pero no No me gusta envidiar por ahí a ningún artista. Admiro sí. mucho a ese tipo de gente que sabe manejar tantos matices.
Claro, sí.
Me encanta,
sí.
me encanta mucho.
Y esa y esas cosas, ¿no? Que tiene. Y entonces, ustedes, digamos, ¿cómo se manejan? ¿Cómo es grabar? ¿Cómo es grabar hoy? Digo, con todas las plataformas que uno tiene, ¿el disco va quedando atrás? ¿Va perdiendo sentido?
Yo creo que sí. Creo que tiene un poco que ver, no sé en qué puede desencadenar.
Claro, sí.
Si vos me preguntás hoy.
Claro, no se sabe porque cambia día a día.
Es muy raro todo. Va muy rápido. Uh-huh. Para mí me parece que va demasiado rápido, pero es así, hay que acostumbrarse. Uh-huh. Nosotros particularmente tratamos de acostumbrarnos.
Y en esa vertiginosidad que se vive a diario y que lo viven las bandas, ¿qué tuvieron que modificar ustedes para adaptarse a eso?
Y por ahí, ya te digo, nosotros al ser familia con mi hermano tenemos por ahí un vínculo un poco más cerrado. Ajá. En cuanto a todo esto que pasó, burbujas y todo esto, que nosotros por ahí nos pudimos seguir juntando.
Claro.
Pero cambió todo.
Sí.
Todo cambió. Ajá. Inclusive, ahora estamos tratando de editar cosas, pero de la manera que se está haciendo ahora, como decir, de a un tema.
Sí.
Vamos a sacar un tema, pero con un videíto. Acompañado, como para que tengamos para ir mostrando, y no por ahí un disco.
Claro.
Vamos
claro.
a ir haciendo de a temas. Uh-huh. Y acomodarnos a todo esto.
Claro.
No sé, de la mejor manera que se pueda. Pero creo que está perdiendo un poco de
la esencia,
el disco físico, formato claro. físico. Creo que sí está perdiendo.
Sí.
Por un montón de motivos. Mm. Que por ahí no somos, son ajenos a nosotros, los músicos, por ahí es más por el que escucha o cómo viene la tecnología.
Claro. Es muy difícil escuchar a los que venimos, ¿no? De la vieja época, es muy difícil escuchar un disco, por ejemplo, en Spotify, porque Spotify va pasando la. No, sí.
Mucha programación tiene.
Sí. Y termina pasándote lo que quieren venderte,
claro.
¿no?
Sí. Es sí. la verdad que no sé, de mi punto de vista. Mm. Por ahí hoy un pibe no escucha un disco entero.
No.
Claro. Seguro eso. Sí.
Estamos hablando justamente.
Y nosotros eso. Por ahí sí, antes escuchábamos un disco y yo qué sé.
Escuchaba entero.
Era distinto, pero por eso te sigo diciendo, hay que aggiornarse un poco con lo que hay también.
Claro.
Y no quedarse con. Y sí, antes. Lo era re lindo.
Con la nostalgia, ¿no? No quedarse con la nostalgia.
Lo pasaste, lo viviste, te gustó, estuvo buenísimo. Bueno, ahora es otra cosa.
Claro. Porque está. Si una vez conversando con otro género musical, thrash extremo, hablaba con Ariel Aranda de Dementaria, que también ellos eran dos hermanos, armas la banda, ¿viste? El otro hermano intentó aprender, pero quedó como manager.
Mirá.
Y me decía, cada 5 años cambia la escena en la música. Me decía él. No sé si en
general.
Estábamos hablando del heavy, pero estábamos en González Catán. Dice, acá este escenario cada 5 años va cambiando. Vos notás que, bueno, ya estás notando que ha cambiado. Me dijiste cómo se están adaptando. Y estamos hablando de lo que es, ¿no? El modo de escuchar música. Y cómo quedó atrás todo. Digo, dentro de 5 años, ¿dónde estaremos, no?
Qué lindo saber eso.
¿Dónde estaremos, no? Con todo lo que.
Y mira, yo creo que teniendo en cuenta la rapidez de cómo va cambiando todo,
sí.
ni el año que viene sabemos cómo vamos a estar.
Sí, sí. Vos hablaste de algo que me interesó, ¿no? Apuntar por ahí. Del tema acompañarlo con un video. Puede ser que se venga eso también,
y,
¿no?
Sí. Sí. Es más, yo creo que ya está bastante instalado.
Sí.
Uh-huh. Y está resultando. Claro. Y bueno, lo que pasa es que también uno, con la tecnología que ahora se puede tener en tu casa, se puede hacer.
Sí.
¿Entendés? Sí. Puedes hacer algo lindo.
Sí.
y que suene bien y que se vea bien. Si tenés buenas ideas y buen apoyo, se hace. Claro. Yo creo que si se pone bien, es una promoción excelente. Un tema con un video y es lo que estamos apuntando a hacer.
Claro. Que ya de por sí parece una cosa, un tema, un video. ¿Vamos a hacer un tema, un video?
No.
Ya sube directo a YouTube también, ¿no?
Sí, sí, pero laburarlo. Pero es, llegar al producto final.
Para subirlo a YouTube.
Es mucho.
Y vamos a estar laburando.
Se complica.
Porque aparte la filmación sonora.
Sí, el tema también es encontrar lo que uno quiere mostrar.
Claro.
Eso también va no es lo mismo un dibujo que una actuación, claro, o sí, tocar en vivo, que uno te filme, ¿sí?
Claro, tiene que hacer varias escenas.
Eso también. Claro, todavía no está discutido eso, así que
ahí hay rock and roll, ¿no? Cuando las ideas empiezan, ahí empieza la discusión seria.
Por eso la pregunta que hicieron, ¿cómo nos llevamos? Todavía
bien.
No pasó nada.
Cambio de banda.
No, que llenes, che.
Pero, tocó bueno, madre. Sí. Pero pasa, digo. Yo creo que en los grupos siempre va a haber conflictos. Si uno cree que se va a llevar bien eternamente y ay, qué lindo que nos llevamos, eso es pasajero. Yo creo que los grupos se conforman, no sé cómo lo ven. Cuando empieza a haber conflicto, ahí es donde se disuelven o le van encontrando la solución a cada cosa que va apareciendo y eso lo va solidificando en el tiempo.
Sí, lo que pasa que por ahí un grupo, al ser compuesto por un par de personas, depende también de si hay un líder.
Claro.
Es una cosa, pero como no hay líder en nuestro...
Horizontal, digamos.
Es así de simple. Entonces, estamos de acuerdo y la mayoría está de acuerdo. Si hay 3 y 2,
claro,
está de acuerdo lo que es la mayoría. Y no, nadie se va a enojar. Y todo es hablado, todo está previamente consensuado entre todos, muy charlado. Siempre tenemos charlas antes de ensayar, después de ensayar, en el medio del ensayo. Trabajamos mucho ese tema. No somos conflictivos tampoco, no tenemos casi nunca problemas.
Claro, se habla todo antes de... Está bueno eso, tiene que haber ese diálogo también, ¿viste?
Exacto.
Porque capaz que hay muchas personas que no le caen bien.
¿Cómo es?
Son especiales.
Hablamos de cómo se va a grabar ahora, ¿no? Cómo se empieza a grabar en estos tiempos. Pero ustedes tienen disco grabado.
Nosotros tenemos EPs grabados, pero en formato disco, ni editado como disco, ni nada.
Son EPs.
Son EPs que no llegaron todavía, es lo único que por ahí quedó para mostrar.
Ajá.
Pero no están editados como disco, ni tienen el sonido ni la calidad de un disco, ni como quisiéramos.
Claro.
Por ahí son viejos, ya no responden a lo que somos hoy.
Sí.
Y queda como un poco
tras
mano mostrar algo que por ahí fue en un momento, pero...
Claro, la banda pasó ese proceso. Ya
sí.
Entonces digo...
Pero en cuanto a lo sonoro, yo te digo que por ahí lo...
Sí, sí.
Queda claro. En el tiempo. Y,
claro. Sí, te entiendo. Lo que
está bueno tener algo lindo para mostrar en este momento que hay tantas calidades de sonido. Vos mostrás algo feo y quedas extirpado.
Así. Bueno, que dijimos que teníamos ahí algo que medio como que no se escuchaba bien. Entonces vamos a deberle a la audiencia, vamos a quedar con el compromiso, que para el próximo programa...
Prometo traer, vamos a traer algo.
Sí, pasamos algo. Lo metemos en el próximo programa, lo metemos dentro de la programación musical. Sí. Nos ponemos en contacto, vos nos pasás y lo hacemos.
Se puede decir dónde están.
Sí,
¿Quién quiere escuchar en Bandcamp, Santos Vega Bandcamp?
Es tu momento de mandar todos los chivos.
Y todas las... No, simplemente el que quiere escuchar, eso está ahí y por ahí lo nuevo se va a venir ahora. Y en las redes, en Instagram, @ Santos Vega Banda.
Ahora lo voy a empezar a seguir.
El que guste, ahí está todo lo nuevo que estamos metiendo, va a salir ahí, así que se van a enterar por ahí.
Che, ¿ustedes tocaron en el Atil Rock que se hizo?
Tocamos en el Atil Rock, sí.
Ah, de ahí lo
vi. Creo que fue la primera vez que nos invitó Rodrigo acá.
Sí.
Fuimos sí. Por ese motivo.
Ajá.
Si no me equivoco.
Puede ser, ¿eh? Porque yo me acuerdo del nombre.
Excelente.
El Atil Rock fue buenísimo.
La atención que tuvimos ahí, creo que nunca... A mí,
sí.
En mi vida me trataron así como me trataron ese día.
Camarines, había. No, era, no.
A morir, sí. ¿Sabes cómo? Sí. Comimos.
Sí, sí.
Encima, un sonido excelente también.
Sí.
Hubo.
Sí, gente. El sonido fue tremendo.
Una linda tarde pasamos.
Sí, qué linda tarde. Bajo los árboles.
Me gustó, me encantó. Ojalá que se vuelva a repetir.
Tendríamos, o sea, habría que empezar a hacer fuerza para que vuelva a ocurrir. Pero digamos, sí, ahora sabemos que está medio complicado, pero yo creo que se podría hacer. En más, hasta hasta la municipalidad podría hacer algo, digo, por ahí, ahí en el predio, cuando se abra un poquito más la cosa, tenés un escenario.
Sí, quedó re lindo, ¿no?
Un escenario
espectacular.
Tiene que empezar a hacerse ahí también los encuentros de bandas, porque
sí.
Está muy lindo el predio para disfrutarlos también.
Sí, está lindo el predio encima, uh-huh. Sí, como para ir de familia.
Se puso muy lindo ahora.
Sí, sí. Así que, bueno, estamos ya sobre el filo del programa, se nos termina el programa. La verdad que te agradezco muchísimo que te hayas arrimado.
Fue un gusto.
Ya vamos a volver a invitarte y van a venir los dos. Y van a tocar.
Ojalá.
Sí.
Hoy se lo debemos.
Sí, 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 sí. Queda pendiente.
Se lo debemos.
Fue una situación compleja. ¿No?
Un poco claro. Complicado con todo lo que está pasando, pero bueno, claro. Ya sabes que nosotros les agradecemos, pero infinitamente, que nos hayan invitado.
Igualmente.
Me hubiera encantado poder venir y tocar unos temitas, pero será la próxima. Ojalá que nos vuelvan a invitar.
Sí,
está
sí,
genial sí. Lo que están haciendo y ojalá que les salga bien.
Gracias.
Y que puedan salir adelante. Y esto que hacen no es muy seguido, la gente que lo hace, me encanta que lo hagan. Sí. Muchas gracias,
vale,
por la invitación y por el espacio. Y gracias.
Gracias a vos por venir.
Y quiero mandar un saludo grande a todos los integrantes.
Dale, genial. Nombralo.
Leo, Lau, Lucía y Cami.
Bueno, a ellos un saludo grande. Y nos vamos, Mati, con Led Zeppelin. Gracias, Humo sobre el Agua. Gracias, Matías, por colaborar hoy. También a nuestro operador, Nahuel, que es el que nos puso en contacto. Está
gracias.
Vacunado. Está vacunado y también se siente más.
Bueno, los dos.
Sí, los dos. Así que casualidad, ¿no? Nos puso en contacto. Bueno, de hecho, tu hermano me anticipó mientras arreglábamos la entrevista.
Ya estaba pautado.
Que él iba a hacer vacunado. De acuerdo a cómo se iba a sentir,
tenía un margen de probabilidad.
Sí, de que, claro. Sí, porque se sabe que la vacuna, yo con AstraZeneca no me pasó nada en la primera dosis, quizá la segunda me dejé tirado, digamos, unos días. Pero bueno, pasa eso.
Depende del cuerpo también.
Sí,
de cada
sí, sí, la defensa.
Les agradezco mucho.
No, gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación.